muchas exhortaciones que hemos visto en nuestros primeros dos capítulos de Gálatas, y parece que el capítulo 3 empieza de la misma manera. Gálatas torpes. Pero si ven los puntos de exclamación, quiere decir que le pone mucho énfasis, como para llamarnos la atención, no a nosotros, a sus lectores, que en realidad somos nosotros. Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes? Ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente. Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Tanto sufrir para nada, si es que de veras fue para nada. Al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Aquí vemos a Pablo escribir este pasaje con mucha emoción. En los primeros dos capítulos de esta epístola, Pablo ha dado exhortaciones, pero a la misma vez ha comprobado. Primeramente, él se identifica como un apóstol de Jesucristo y ha comprobado ese argumento de que del origen divino de su ministerio, él era un apóstol de Jesucristo. Después, y aquí ahora el apóstol habla a sus lectores. Recuerden que sus lectores fueron los gálatas. Ellos habían sido influenciados por un grupo de religiosos que venía de Jerusalén por parte de los fariseos. Y este grupo de judaizantes enseñaba que la salvación completa debería de incluir la circuncisión, como lo dictaba la ley de Moisés. Entonces, el apóstol muestra cuatro argumentos para confirmar que la justificación que nosotros recibimos de Dios no es por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Quiero recordarles una vez más que esta parte de esta doctrina que hemos estado estudiando es muy importante para nosotros entenderla al revés y al derecho, para que así no solamente la podamos aplicar, pero compartirla o tal vez desafiar a esas personas que están predicando otras doctrinas, esas amistades o familiares que están envueltos en doctrinas que incluyen las obras, que están diluyendo el evangelio puro de Jesucristo. Dice, empieza, Gálatas, torpes, punto exclamatorio. Quiere decir que lo dice con más pasión de lo que yo lo estoy diciendo. Esta palabra en griego es anoteos. Que significa tontos, necios, burros, que no entienden. Sinónimos parecidos. Algo similar dijo Jesucristo en una ocasión, Lucas 24:25. después de su resurrección, se encuentra a estos dos hombres. Iban todos desanimados por la muerte y crucifixión de Jesucristo. Entonces Él se los encuentra y después les dice: pero qué torpes y necios son. Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. Las Escrituras en el Antiguo Testamento anunciaron la venida del Mesías. Dieron muchos detalles, pero no los entendían. Por eso Jesucristo les dice la misma exclamación que usa Pablo en nuestro texto de esta noche: ¡qué torpes y necios son! En realidad, la palabra torpeza es una necedad. Aquí vemos la misma palabra en Lucas 24:25 que vemos en Gálatas 1. Anoetos. También puede significar que no ven, que no entienden o no quieren entender. Pablo simplemente dice: Gálatas, torpes. Los Gálatas eran todos los, en nuestro texto y en el libro de a los Gálatas, eran los cristianos judíos y griegos, los gentiles, que vivían en esa área de Galacia. Pero quiero que vean que estas palabras, Gálatas, torpes, refleja una combinación de coraje, se puede entender como coraje, pero a la misma vez con amor, por lo que vamos a ver en nuestro texto esta noche. Recuerden que Pablo ese era su ministerio, predicar y llevar el Evangelio de Jesucristo a los gentiles. Pero esta expresión de Gálatas torpes también es una combinación de coraje, de amor, pero está mezclado con sorpresa o confusión. Pablo no podía creer que estos cristianos, después de haber recibido el Evangelio de Jesucristo, después de haber sentido el poder del Espíritu, ahora, después de escuchar a estos judaizantes, se dejan llevar por esa falsa doctrina. Las falsas doctrinas en general diluyen el Evangelio de Jesucristo, lo pervierten y deja de ser puro, deja de ser la verdad. Ahora mi pregunta es: ¿por qué es que en estos estudios hasta aquí Pablo, por la guía del Espíritu Santo, hace tantas repeticiones acerca de este tema? Parece que lo está diciendo cada otro pasaje, pero a la misma vez parece que está contestando esta pregunta que era muy común en ese tiempo, es muy común en la actualidad. ¿Por qué es que Dios nos hace tantas repeticiones? ¿Será que porque en realidad, en lugar de usar la palabra torpes, somos tontos? No se oye tan mal, pero tiene el mismo significado. Que oímos y después se nos olvida. Lo vemos en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y se ve que libro tras libro les repiten lo mismo: la gracia de Dios, el amor de Dios. Y es que en realidad nosotros, si nos podemos ver físicamente que vamos creciendo con el tiempo, pero espiritualmente eso no se ve, simplemente se ve por nuestra actitud, la manera que nos portamos. Y Pablo habla de esto en 1 Corintios 13:11, cuando dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser adulto, dejé atrás todas esas cosas de niño. Y en nuestra vida espiritual así es. Físicamente nosotros no tenemos el control en realidad de cómo vamos creciendo día con día, año con año. Es parte de un proceso natural, pero espiritualmente es diferente. Para crecer espiritualmente tenemos que meternos en la palabra de Dios. Tenemos que conocer a Dios por medio de su palabra. Necesitamos someternos al Espíritu Santo para que el mismo Espíritu nos guíe, nos ministre y nos ayude en ese crecimiento espiritual. Hay veces que oro y pienso cambiar el tema y usar un estudio o un mensaje para hablar del amor de Dios, de la bondad de Dios, de su paz, de su gozo, de sus bendiciones, de todo lo que Dios tiene y quiere darnos a nosotros. Pero como les digo, aquí en Capilla Calvario Este, en los Calvary Chapels, estudiamos la Biblia expositoriamente. Quiere decir que nos vamos de libro en libro y lo estudiamos capítulo por capítulo y versículo por versículo. No brincamos nada, aunque, como lo estamos viendo en los últimos estudios, mucha amonestación, mucha exhortación. Y lo que hemos estado viendo hasta aquí es que Dios nos ha estado dando muchas advertencias para que no caigamos en las trampas de Satanás, porque el enemigo siempre está atacando de una manera o de otra, y muchas veces no lo vemos hasta que estamos bien metidos en el hoyo, cuando estamos bien oprimidos, que estamos a punto de explotar o diferentes maneras. Pero eso ya cuando en realidad ha estado atacando por mucho tiempo. Y es por eso que Dios nos hace estas advertencias, porque el enemigo, en todas sus trampas, lo que quiere es hacernos caer en pecado, y el pecado nos va a separar de Dios. Si estamos en pecado y no, sin confesarlo, no podemos recibir esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Por eso el apóstol Juan nos aconseja a confesar nuestros pecados. No pensemos que no pecamos. Esa es una de las trampas, de los engaños del enemigo, hacernos pensar que estamos bien con Dios. Pero nosotros debemos de sentir ese discernimiento, esa convicción del Espíritu Santo, que cuando no estamos bien con Él, se siente, la paz se aleja y se nos va el gozo. Todas las personas que están envueltas en ministerios, por ejemplo, en la alabanza o en los estudios bíblicos o el ministerio de oración, así parecido, cuando está llegando el día o el momento de entrar al ministerio para ofrecérselo a Dios, se empiezan los ataques de una manera o de otra, y muchas veces son tan sutiles que no se notan inmediatamente. Pero el reino de Dios es paz, gozo, amor y justicia. Cualquier cosa que sea algo diferente de esas cuatro no es de Dios. Entonces, el versículo 1, Gálatas torpes, ¿Quién los ha hechizado? Esta pregunta, ¿quién los ha hechizado? Implica para no obedecer la verdad que se les había presentado. En el griego, la palabra hechizar es vascaino, que va asociada con la brujería, doctrinas que estaban asociadas con el diablo y sus demonios. La creencia popular en esos tiempos acerca de el hechizo y el embrujamiento era que estaban asociados con un poder maligno. Y en esos tiempos, recuerden que esta era una área, la área de Galacia, de la mayoría de ellos eran gentiles griegos, paganos. Entonces, entre ellos, la brujería y cosas así eran una práctica muy común. No había entrado el Evangelio de Cristo, o apenas estaba entrando. Entonces, la idea aquí, en esta pregunta del apóstol Pablo, cuando les dice, ¿quién les ha echado un hechizo, una brujería, para no obedecer la verdad del Evangelio de Jesucristo? Recuerden lo que hablamos la semana pasada, es que aquí Pablo les está hablando de una manera figurada para poner énfasis en esta advertencia que les está haciendo. Es como si les dijera, ¿quién los ha embrujado? Yo estoy seguro que todos hemos conocido a una persona que está hechizada o embrujada. Tal vez no lo hayan reconocido o no lo reconozcan a simple vista, pero la realidad, así, es que todo nuestro alrededor hay mucha especie de brujería o hechizamiento. Tenemos que verlo de con una perspectiva bíblica. Es un cuadro muy triste cuando nos ponemos los anteojos espirituales y empezamos a ver el mundo espiritual a nuestro alrededor. Es un cuadro muy triste. Por eso necesitamos estar llenos del Espíritu para tener su paz y su gozo. Lo que nosotros podemos ver en términos bíblicos, de acuerdo a nuestro texto esta noche, es las personas que están viviendo una vida completamente equivocada, contraria a las Escrituras. Ya sea en su manera de hablar, ya sea en su manera de vivir, sus amistades, sus vicios, sus preferencias, todo lo que sea contrario a la palabra de Dios. En los últimos días, para los que vemos televisión, de las noticias, se ha visto, no solamente en la televisión, en los periódicos, en el internet, noticias locales y nacionales, cosas relacionadas a lo que les estoy hablando. Ese comportamiento horrible de personas que hacen cosas que son totalmente difíciles de entender. Más que difíciles de entender, son difíciles de creer. En los últimos días el secuestro de esas jovencitas que estuvieron secuestradas por 10 años y la manera en que las tenían viviendo, el interior de la casa y afuera, era un infierno, literalmente. El aborto forzado después de 24 semanas o el asesinato de niños después de nacer por este doctor que hoy fue sentenciado. Y de la manera tan horrible que después de nacer el niño los mataba. Ahora, en este país, la mayoría de la gente, de los que votan, mira con apruebo la homosexualidad y los matrimonios del mismo sexo. ¿Y qué dice la Biblia? En varios pasajes, que todos los que practiquen estas cosas no entrarán al reino de Dios. Y así está en palabras claras. Estos son unos casos así de hechizo, brujería. ¿Por qué? Porque no son de Dios. Son demostraciones de personas controladas por poderes satánicos. Así, si les pongo todas las cartas en la mesa, tienen que verlo tal y como es. Son demostraciones de personas controladas por poderes satánicos que llevan al crimen, a la miseria, a la depravación, a la condenación. Afectan a gente. ¿Cómo es posible que alguien se goce de hacer sufrir a alguien más? Todo esto va en contra de la palabra de Dios. Esto es a lo que Pablo llama tragedias. Pero, volviendo a nuestro texto, el engaño de la brujería no es menos peligroso que el engaño doctrinal. Que no se les pase eso. El engaño de la brujería y del hechizo no es menos peligroso que las falsas doctrinas, porque las dos destruyen a sus víctimas y todas esas cosas son de Satanás, no son de Dios. Por eso Pablo muy enfáticamente dice: Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado? Pascaino, ¿quién los ha embrujado? A ustedes, antes quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente. Ese era el evangelio, esa era la predicación que traía Pablo a todos los lugares que iba. El mensaje de la salvación por la gracia de Dios a todos los que en fe creían y aceptaban a Jesucristo. Pablo nunca cambió su mensaje, era el mismo mensaje, lo ponía de diferentes maneras, pero básicamente era lo mismo. Efesios 2:8-9 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Un regalo. La salvación no se recibe por obras, para que nadie se jacte. Y ya les había comentado en varias ocasiones que es importante que memoricen este pasaje para que lo compartan ustedes con las amistades o familiares que creen en el Evangelio de Jesucristo, pero están usando obras para demostrar su fe o su salvación. El mensaje de Pablo siempre fue el mismo por todas partes donde andaba. Y los miembros de las iglesias de Galacia, todos ellos habían recibido el mismo mensaje de la salvación por medio de su fe en el Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que al recibir a Cristo escapamos de la esclavitud del pecado. En este caso, los gálatas estaban escapando de la esclavitud del paganismo. Había mucho paganismo en todas esas áreas en esos tiempos, en las culturas gentiles. Habían vivido en esa esclavitud toda su vida, pero habían sido rescatados de esa esclavitud por la predicación de Pablo al recibir a Jesucristo. Pero ahora dice que se habían dejado hechizar por esas mentiras, esas falsas doctrinas de los judaizantes. Y lo triste de todo esto es que cambiaron la gracia del Evangelio para someterse a los requisitos o mandamientos de la ley de Moisés. Recuerden que los gálatas habían sido paganos. Ellos no habían estado expuestos en general a la ley de Moisés. La ley de Moisés fue dada a los judíos. Judea estaba en una área, no traigo el mapa, pero de este lado era una distancia como de 350 millas o más en la separación entre Judea y la área de Galacia. ¿Quién los ha hechizado? Pablo, con sus lentes espirituales, él podía ver claramente lo que estaba pasando y sabía que esa era una especie de aturdimiento espiritual. Una persona que está aturdida, está confundida, no ve claramente. Y Pablo, con estas palabras tan directas, quería despertarlos, sacarlos de ese estado de confusión. Porque, entiendan esto, las falsas doctrinas son casi igual en términos espirituales que el vino y las drogas. Paralizan o entorpecen los sentidos. Y lo digo de esta manera metafórica porque nosotros podemos entender lo que es entorpecer los sentidos por medio del alcohol, las drogas. No que lo hayan experimentado, pero han visto a otras personas cuando andan borrachos o lo que sea. Pero de una perspectiva espiritual, eso sucede con el espíritu. Es una manera que usa el enemigo para engañar. Y aquí en este pasaje les llama torpes o insensatos. Ah, esa palabra se oye mejor, insensatos. No está diciendo que sean ignorantes o que no tengan educación. Porque en realidad lo que vemos en la Biblia y lo que podemos ver a nuestro alrededor es que la mayoría de las personas que están educadas, que tienen sus certificados y sus títulos en la pared, son los más insensatos en cuanto a la palabra de Dios. Tienen tanto conocimiento, saben tanto, que piensan que la palabra de Dios y los cristianos somos unos tontos. Al revés. Fíjense lo que dice Pablo en Primera de Corintios capítulo 1, versículos 18 al 21. Dice: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, los que viven en el mundo. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es el mismo poder de Dios, el mensaje de la cruz. Versículo 19, como dicen las escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos, a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Pero usó nuestra predicación, que es ridícula para los que no creen. Estamos viendo aquí que los gálatas estaban mostrando mucha niñez. Eran unos niños todavía, espiritualmente. Eran como botes de vela que se dejan llevar por los vientos de diferentes doctrinas. Y de esto habló Pablo en Efesios 4, versículo 14. Y lo pone muy claramente cuando dice: ya no seamos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Esta es una referencia a las falsas doctrinas. La mayoría de las falsas doctrinas se oyen muy bien, nos hacen sentir bien, pero todo eso es temporal y no es agradable en los ojos de Dios. Pero lo que Pablo está diciendo en este pasaje, que estos hermanos torpes, los gálatas torpes, son unos hermanos insensatos que actúan como niños espirituales. Un niño espiritual en sí es alguien que no estudia las escrituras, no está familiarizado con las escrituras y no puede distinguir entre el error y la verdad. Y por eso es que ellos se dejan llevar en la televisión, en los canales cristianos ¿cómo se llama? De satélite. Hay varias estaciones cristianas que muchos de esos programas tienen doctrinas falsas. Y yo me pongo a verlos de vez en cuando para enterarme de lo que está pasando. Y a veces le comento a Terry, inmediatamente lo sentimos, muchas veces tal vez no lo entiendan, pero uno lo siente, que algo no está bien. No todo lo que parece bueno es bueno. Necesitamos el don del discernimiento, y eso nos lo da el Espíritu. Segunda de Corintios 11, versículo 14, dice: no les extrañen estas cosas, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Satanás, el padre de la mentira, el amo del engaño. Las falsas doctrinas cubren mucho terreno, y ya hemos hablado de algunas de ellas aquí en estudios anteriores. Pero sería casi imposible meternos y hablar de todas ellas. Hay cientos. Por eso es más importante que cada uno de nosotros hagamos la decisión y el compromiso con Dios de estudiar y examinar las Escrituras con la guía del Espíritu Santo. Todo lo que oyen aquí, se los he pedido varias veces, vayan a casa, oren y examinen las Escrituras para que comprueben que lo que se dice aquí está respaldado por la palabra de Dios, y hacer lo mismo en todas partes. Es una decisión que nosotros vamos a hacer, someternos al Espíritu Santo, para que el mismo Espíritu empiece a tomar control. El Espíritu Santo es Dios, es un caballero, Él no se va a forzar en nosotros. Tenemos que ceder, tenemos que rendirnos y pedirle, como lo cantamos ahorita, ven, Espíritu, ven. Versículo 2. Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? La pregunta de Pablo es clara, pero está llena de significado. Y quiero que noten una cosa, que esta pregunta es tan válida hoy como cuando Pablo la hizo en ese tiempo. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Ahora nosotros no estamos expuestos a las obras que demanda la ley de Moisés, pero sí estamos expuestos a obras que demandan las falsas escrituras. ¿O aceptaron el Espíritu, recibieron el Espíritu por la fe con que aceptaron el mensaje que predicamos? Otra manera de hacer esta pregunta es: mis queridos hermanos y hermanas, díganme, ¿este camino que ahora han escogido les da más libertad que cuando el Espíritu moraba en sus corazones? Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Dios y Salvador, inmediatamente viene el Espíritu Santo a morar en nosotros y recibimos esa paz y esa libertad que inmediatamente se siente. Y por eso les pregunta, ¿tienen ahora, siguiendo los requisitos de la ley, más libertad que la que tenían cuando recibieron el Espíritu? Noten ustedes que esta pregunta es una pregunta que trae dos alternativas, pero una sola respuesta. Y la misma pregunta se contesta sola para los verdaderos cristianos, los que en realidad han recibido a Cristo. La razón por la que Pablo hace esta pregunta es porque en los mensajes que predicaban los apóstoles, incluyéndolo a él, habían hablado de estas cosas, como lo vemos por ejemplo en Hechos 2, versículo 38. Fíjense, muy directamente dice: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y así recibirán el don del Espíritu Santo. Con solo confesar a Jesucristo como Dios y Salvador, recibe el Espíritu Santo. Y luego, Hechos 15, versículos 8 y 9, dice: Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo. No se les pase esto. Dios no se deja llevar nada más por nuestra apariencia y por las palabras. Aleluya, te amo, ¿no? Lo que sea, todas esas cosas de alabanza y adoración que salen y que alguna gente baila y brinca. Pero aquí dice que Dios conoce el corazón humano. Dios ve más allá de la apariencia. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles del Espíritu Santo. En otras palabras, Dios nos va a dar el Espíritu Santo de acuerdo a la condición del corazón, si en verdad y legítimamente estamos pidiendo perdón y aceptando a Jesucristo. Todos los cristianos ya en aquel tiempo, ya fueran judíos o gentiles, entonces, de acuerdo con estos dos pasajes, sabían, porque habían escuchado de los apóstoles, que al arrepentirse y a confesar sus pecados, inmediatamente eran perdonados, pero al mismo tiempo recibían al Espíritu Santo. Entonces, si ellos habían recibido el Espíritu Santo, les convenía permanecer en el Espíritu. Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado? La Biblia dice que el Espíritu Santo se recibe cuando alguien escucha el mensaje de la salvación y lo cree. Creer es un acto de fe, de acuerdo con Romanos 10, versículos 16 y 17. Luego Romanos 8, 16 nos dice que el Espíritu Santo asegura nuestra salvación y testifica que somos, en realidad, legítimos hijos de Dios. Y luego en Efesios 1, versículos 13 y 14, el mismo Espíritu Santo nos sella, garantizándonos la promesa de Dios y nuestra herencia en el reino de los cielos. Es una promesa de Dios, de que somos herederos, coherederos, dice Efesios, coherederos con Jesucristo. De lo que es el reino de Dios. Por favor, noten esto, que es importante. La presencia activa del Espíritu Santo en la vida del creyente demuestra la presencia interna de Jesucristo en el corazón del creyente. La presencia activa del Espíritu Santo, cuando en realidad nosotros ya cedemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, cuando no solamente invitamos al Espíritu Santo, pero cedemos al Espíritu Santo, entonces él empieza a moverse, y esa presencia activa del Espíritu Santo en nosotros demuestra la presencia interna que Cristo vive en nosotros. Y luego empieza el proceso del crecimiento espiritual. Empezando con el fruto del Espíritu, del que veremos ahí cuando lleguemos, en el capítulo 5. Libertad, iluminación, gozo, respuesta a las oraciones. El poder del Espíritu Santo en nosotros contra el poder del enemigo. Esa es la presencia activa del Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo que tome el timón o el control de nuestras vidas. Eso es por un lado. Por el otro lado, las obras que demanda la ley son el fruto de la carne, que dan indicación de que Cristo no vive en nuestros corazones, o en el corazón, perdón, de esa persona. Las obras de la ley o las obras de doctrinas falsas muestran un rechazo a Jesucristo, y ninguna de las obras humanas, de acuerdo con las Escrituras, nos trae la salvación. Únicamente nuestra fe en Jesucristo. tan torpes son. Después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Esfuerzos humanos son las obras, obras de la carne. Aquí Pablo los vuelve a reprender, pero esta vez en forma de pregunta. ¿Recuerdan que la primera vez llevaba sus puntos de exclamación? Era como que un guante. Aquí ya lo dice de una manera diferente, en forma de pregunta. En sí, esta manera es un insulto, pero Pablo ahora lo hace en forma de pregunta, no es una forma directa. Y el término esfuerzos humanos se refiere a los mandamientos o los requisitos de la ley de Moisés, que en realidad son obras de la carne. Todo eso era el resultado de las enseñanzas, las doctrinas de los fariseos a través de los años. La interpretación equivocada de los fariseos a las escrituras. No la interpretaban bien, la enseñaban mal. Y las tradiciones que se habían acumulado en la cultura judía. Y esto es lo que Pablo está tratando de hacerles comprender a ellos. Habían comenzado, después de haber vivido en el paganismo por tantos años, habían comenzado a vivir la vida cristiana con el evangelio recibido de Jesucristo. Pero ahora estaban practicando la circuncisión, que era esa doctrina de los judaizantes. Entonces lo que vemos es que en lugar de avanzar en el crecimiento espiritual, iban como los cangrejos, caminando para atrás. La Biblia nos dice que la vida espiritual de todo cristiano nace del interior, en el corazón, cuando aceptamos a Jesucristo, y se va extendiendo del interior al exterior. Eso quiere decir que nuestra manera de vivir, nuestra actitud, incluyendo las obras, van cambiando. Hemos hablado anteriormente que las obras no nos traen salvación, pero las obras, las buenas obras, es un producto de nuestra salvación. Y es lo que Pablo está aquí, como quien dice, martillando a los gálatas. Entonces, esta es la pregunta que hace Pablo a los gálatas. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley, o recibieron al Espíritu Santo por la fe en Jesucristo cuando oyeron nuestro mensaje? Entonces, piensen esto. Si los lectores de esta epístola, en ese tiempo los gálatas y ahora nosotros, son o somos en realidad cristianos, entonces definitivamente tenemos que estar de acuerdo con lo que Pablo está diciendo, por las referencias que ya he compartido con ustedes esta noche. Pero ser una persona cristiana no significa únicamente en ese momento, cuando se da el llamado a arrepentirse de sus pecados, pedir perdón y recibir a Jesucristo como Salvador. Ese es el principio, ese es el comienzo. La vida cristiana es, después de recibir a Jesucristo, vivir siguiendo los pasos de Jesucristo, como les dije anteriormente, someter nuestra voluntad al Espíritu Santo y dejarlo que Él guíe nuestros pasos diariamente, no nada más los domingos o los miércoles cuando estamos aquí. Crecer en el Espíritu Santo es mantener esa relación con Jesucristo de la que ya hemos hablado en estudios pasados. Permanecer en Cristo, estudiar la Biblia a diario, 15, 30 minutos diarios, que se los den únicamente, pasarlo solamente con Dios. Y luego poner en práctica lo que vamos aprendiendo día con día. Porque si la persona cristiana no se envuelve en las cosas de Dios, no permanece en Jesucristo y no adquiere el conocimiento de las Sagradas Escrituras, va a ser casi imposible crecer espiritualmente, pero va a ser muy fácil caer en las trampas de las falsas doctrinas. Y eso es lo que estamos viendo a todo nuestro alrededor. Y es a lo que Pablo se refiere en nuestro texto. Entonces en el versículo 4 dice, ¿tanto sufrir para nada? Si es que de veras fue para nada. Al darles Dios su espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe que han aceptado el mensaje? Quiero que noten en el versículo 4 que dice, ¿tanto sufrir para nada? ¿Tanto sufrir para nada? Si es que de veras fue para nada. Es como una balanza que tenemos que, vamos a estudiarla, porque algo que yo creo que todos ustedes ya saben es que cuando aceptamos a Jesucristo y decidimos seguir los pasos de Jesucristo, empieza la persecución. El enemigo empieza a atacar. Segunda de Timoteo 3:12. Entonces, lo que estamos viendo es que los gálatas habían pasado por persecuciones. Esto lo podemos ver en Hechos 13 y Hechos 14. Pero cuando los gálatas aceptan el judaísmo de los judaiceos, entonces, y aquí está la tragedia de que habla Pablo. Al aceptar el judaísmo, automáticamente pierden la recompensa que Jesucristo promete a los que sufren por él. Es una promesa que Jesucristo hizo en Mateo 5, versículos 10 al 12. Pero al aceptar el judaísmo, al mismo tiempo rechazan la esperanza de la resurrección, y por eso dice, ¿tanto sufrir para nada? Este es un pasaje que todo miembro de cualquier grupo religioso debe de leer con temor y con reverencia a lo que el Señor Jesucristo dice. Y se los voy a leer en Mateo 7, versículos 21 al 23. Esto es una advertencia a todos los que siguen falsas doctrinas, a todos los que creen que tienen su salvación segura simplemente por las obras. Mateo 7, versículos 21 al 23 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, dice el Señor, jamás los conocí, así que aléjense de mí, ustedes que han violado la ley de Dios. Todos los que creen en Dios, incluyendo los testigos de Jehová y los mormones que creen en Dios, incluyendo los musulmanes que creen en otro Dios, todos deben de familiarizarse con este pasaje que les acabo de leer, porque no puede ser más claro. Necesitamos entender que las obras y cualquier cosa que hagamos, si no es con amor y por la guía del Espíritu para la honra y gloria de de Jehová no es aceptable para Dios. Bueno, ya sé, ya me iba a ir a explicar de lo que está pasando en otros movimientos, pero se me está acabando el tiempo. Pero ustedes saben a lo que me refiero. Y luego dice en el mismo versículo 4, si es que de veras fue para nada. Primeramente dice, ¿tanto sufrir para nada? Y luego dice, si es que de veras fue para nada. Son palabras de esperanza. Porque estas palabras de Pablo aquí en la segunda parte del versículo 4 muestran algo de optimismo. Pablo les está dando esa esperanza. No cree que completamente se han separado o que todo lo que sufrieron fue para nada. Tal vez su sufrimiento no fue en vano, porque al leer esta carta llena del Espíritu, llena de sabiduría, es muy posible que muchos de ellos reflexionaran de su error y regresaran al camino de la verdad. Poco antes de su ascensión, el Señor Jesucristo le ordenó a sus discípulos, les dijo, primeramente les había dicho en Mateo que fueran por todas partes, todas las esquinas del mundo, a predicar el Evangelio. Pero después, en Hechos 1:4, les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como yo se los anuncié. Hechos 1:4. Porque por medio del Hijo, el Padre había prometido darles al Espíritu Santo. Y en Juan 16:13, Jesucristo dijo, esa última noche que pasó con ellos antes de su arresto, les dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, no nomás aparte, a toda la verdad. Él no hablará de su propia cuenta, sino que les dirá lo que Él ha oído, implicando del Padre y del Hijo, y les contará todo lo que sucederá en el futuro. Entonces, ya Dios había prometido al Espíritu Santo, y los apóstoles lo recibieron. En Hechos 2 vemos ese milagro. Pero lo que también vemos es que Dios, en su amor y su enorme generosidad, le proporciona, no nada más a los apóstoles, pero a todos sus hijos, el Espíritu Santo, y hace milagros entre ellos. La palabra milagro en el griego aquí se usa como dunamis del Espíritu, que es básicamente un poder y una capacidad inseparable, el poder del Espíritu Santo, dunamis, Espíritu. Es posible que Pablo se refiera a eventos milagrosos que Dios hizo y se veían entre los creyentes de Galacia. Había muchos milagros en ese tiempo. Pero también es muy posible que Pablo se refiera al poder que el Espíritu Santo comparte con los creyentes. Es el poder sobre el pecado, sobre el dominio que Satanás tiene sobre los pecadores. Es un poder sobre el mundo, la carne y la debilidad humana. Es el poder que nos hace sentir seguridad y la paz de Dios cuando muchas cosas están pasando a nuestro alrededor. Ese es el poder que el Padre Dios le concede a todos los hijos, a todos sus hijos, los que han puesto su fe en Jesucristo, y les da ese poder por medio del Espíritu Santo. Ese es el amor de Dios reflejado. Ese es el plan de Dios, reflejado en su Hijo y en el Espíritu Santo, para que nosotros tengamos esa vida y hacer esas cosas que le agradan, que le traen honra y gloria. Así que, para concluir, este argumento que hemos visto en estos 5 versículos, aunque directo y como que sí los aturdió un poco, es poderoso. Pablo dice que si una persona ha recibido la salvación eterna a través de su fe en el Cristo crucificado, y ustedes han recibido la salvación eterna, pero también hemos recibido la plenitud del Espíritu Santo en ese preciso momento en que recibimos a Cristo. Pero, ¿por qué es que no se ve la plenitud del Espíritu? Porque en muchos casos los hermanos y hermanas siguen permaneciendo en la niñez. En otros casos, a pesar de que van creciendo espiritualmente, no hacen la decisión de ceder su voluntad al Espíritu Santo. Entonces, sabiendo estas cosas y con lo que hemos visto en este estudio y en los anteriores, ¿cómo es posible que alguien, después de recibir al Espíritu Santo, de sentir esa sensación de paz, de gozo y de amor cuando Cristo está viviendo en nosotros, lo dejan ir por seguir otras doctrinas? Doctrinas que hablan de sus esfuerzos humanos o las obras carnales, que según los judaizantes eran necesarios para obtener la salvación. Es difícil creerlo, pero eso se está viendo mucho más en la actualidad, porque dice la Biblia que en los últimos días va a haber mucha confusión en la iglesia de Jesucristo, donde se predica y se practica el evangelio puro. Van a venir personas que van a tratar de confundir. Es lo que está pasando en muchas otras iglesias, donde ya han nacido iglesias nuevas con doctrinas diferentes. Tal vez más adelante hablemos mucho acerca de las mayores que hay en la actualidad, pero no esta noche. Lo más importante para nosotros acerca de nuestra salvación y la seguridad de la vida eterna es mantener una relación continua, constante, con el Señor Jesucristo. No dejarnos persuadir o engañar por personas o cosas que oímos en la radio o en la televisión o de alguien más que traen una cosa nueva, una cosa moderna, un cambio a las escrituras porque ya son antiguas, necesitan una reformación. Se está viendo mucho eso. Así es que nada más vamos a seguir a los consejos de Pablo, mantenernos enfocados en Jesucristo, hacer esa decisión tan importante que va a cambiar nuestras vidas completamente, ceder, rendirnos al Espíritu Santo y ver los cambios que Él puede hacer en nosotros, y que todo sea para la honra y para la gloria del Padre Dios y de la oveja digna que fue a la cruz sin mancha alguna para en sí recibir nuestros pecados, para que por medio de su muerte nosotros tuviéramos vida. la promesa de vida eterna. Vamos a orar.